Hola zombie lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie.
El programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics, allí donde estén estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
Episodio 22 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers. Somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola, David.
Hola, Gema. Muy buenas. Aquí estamos otro día más, otra noche más en el podcast de Todo de Zombie. Muchas gracias, Zombie Lover, por los comentarios que nos habéis hecho en el último podcast. Varios nos habéis preguntado, Andrea, que cuánto se gastó en las entraditas y demás, las firmas. Que sepáis que eso no lo vamos a comentar, lo lamentamos, eso queda en petit comité y solo os animamos a que vayáis a las Walker, hagáis numeritos y cuentas si os interesa ir y conocer a vuestro actor o vuestra actriz favorita de vuestra serie. Y poquito más, Gema, ¿quién nos va a acompañar hoy?
Hoy nos acompaña Ferdan del canal Zombiverso, con más de 190.000 suscriptores. Tiene 25 años, es peruano, le gusta lo audiovisual y los zombies. Terminó su carrera de ciencias de la comunicación y ahora se dedica a juntar ambas pasiones, crear contenido audiovisual para poder materializarlo en contenido de zombies para su canal. Hola, Ferdan, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ando un poco nervioso, pero... Pero feliz.
Tranquilo.
Feliz de estar aquí con ustedes.
Buenas, Ferdan. Oye, encantado que sepas que entre los colaboradores de Todo de Zombie, uno de los nombres que nos habían sugerido los últimos meses era que vinieras aquí al podcast. Que lo sepas, que estabas siendo una persona aquí que muy deseada que pasaras por este podcast.
La gente comentaba.
Sí.
Ha habido varios colaboradores y nos habían pasado. Y nosotros ya te teníamos fichado hace ya tiempo, porque conocíamos tu canal de YouTube. Es más, en la primera temporada del podcast, que sepas, ¿verdad? Que ya te teníamos apuntado en un posible persona para entrevistar al podcast. Pero dijimos, todavía no podemos traerle, vamos a esperar un poquito más. Y mira, pues ahora ya por fin hemos podido tenerte aquí en el podcast.
Oh, qué chévere. qué genial estar aquí. Y más que todo también... Ustedes son una pareja que les apasiona el mundo zombie, ¿verdad? Eso también es bastante chévere. Me gustó bastante el feeling y el speech que maneja el podcast.
Ay, muchísimas gracias. Sí, es una... Bueno, le hemos comentado aquí una vez que hace ya tiempo, cuando pensamos en hacer algún proyecto de los dos juntos, pues que estuvimos ahí pensando en qué hacer y, bueno, la verdad es que más o menos lo tuvimos bastante claro. En principio sí que pensábamos hacer algo más, un poco más genérico de tema de series y películas, pero dijimos, no, ya esto está muy trillado, hay algo así, ya hay muchísimo, y dijimos, joder, que nos mola a los dos. Y dijimos, coño, pues el género zombie es una cosa que nos encanta a los dos. Y entonces, bueno, pues ya ves, ahí surgió todo de zombie.
Y aquí estamos.
No, felicidades por el proyecto, está bastante chévere.
Perdón, antes de empezar a hablar un poquito más del canal de YouTube y demás sobre ti, cuéntanos allí en Perú cómo anda ahora mismo el tema de pandemia, cómo estáis en qué situación estáis ahí ahora mismo.
Ahora mismo, supuestamente el presidente dice que ya hay como que una curva de deceso, ya estamos más controlados y pues estamos poco a poco reabriendo ciertas actividades, ciertas cosas, ciertos establecimientos. Por ejemplo, hace poco ya se puede comer en los lugares. El turismo también está empezando a poco a poco con las normas de bioseguridad, obviamente, a levantarse. Pero siempre con la precaución de que puede haber un rebrote más, ¿no? Siempre se tiene ese temor. Como yo le digo a mis amigos que a veces quisieran, ellos me dicen, vamos, hay que viajar y todo eso. Y le digo, pucha, pero, o sea, es más seguro que pase un rebrote antes de que, o sea, si antes jamás en la vida creímos que iba a pasar una pandemia, ahora es más de seguro que puede pasar un rebrote. Entonces, mejor... Hay que procurar estar tranquilos, lo más posible en casa y siempre saliendo con nuestras mascarillas, lavándonos las manos, ese tipo de cosas. En el caso personal, ¿no?
Sí, aquí la verdad que pasó exactamente eso, que cuando estuvimos encerrados, cuando nos soltaron, hubo un tramo.
¿Fue desde marzo hasta?
Hasta julio ya empezamos a salir. Estuvo más o menos julio bien, en agosto hubo un repunte.
Sí, poquita cosa.
Y
un poquito más.
Y ahora ya se están planteando el confinarnos otra vez, ¿o no?
Oh, sí, eso es lo que temo que puede pasar aquí en Perú. Por eso trato de no viajar a otros lugares, porque cuando empezó todo esto, hubieron muchas personas que se quedaron en otros países o en otras ciudades, y para que vuelvas a su ciudad natal, a la ciudad donde vive, era bastante complicado. Entonces eso sí me da un poco de temor, así que por eso mejor con tranquilidad y ya ahorrar para quizás viajar el otro año o quizás el otro año, que las cosas se
cumplen. Sí. Ya cuando podamos.
Sí.
Hasta que no se normalice la vacuna y este puto virus se vaya reduciendo. Pero bueno, aquí Gemma, yo creo que la has comentado una vez en el podcast, de que posiblemente este virus, como sea como una puñetera gripe, nos va a dar por saco todos los años. Esperemos que no sea así, pero vamos, joder, podría ser.
Yo soy de las que piensan que es un virus que lamentablemente vamos a tener que pasar todos, y que cada año, igual que la gripe, vamos a tener que estar vacunándonos de ella.
Wow.
Desgraciadamente yo creo que va a ser así, pero bueno, tampoco lo voy a decir muy alto.
Nadie les escucha.
Sí lo voy a decir alto, a ver si no se cumple.
Si es que se vacunaría una vez al año, o sea, estaría bien, creo, al menos como para tratar de combatirla. Y supongo que, bueno, no sé tanto de medicina y ese tipo de cosas, pero espero que nuestro cuerpo, al menos, o al menos las nuevas generaciones, ¿no? Los nuevos bebés ya van a estar un poco más inmunes, por así decirlo, a este virus, con sus vacunas que se les dé.
Sí.
Fácil, nosotros no tanto, porque recién somos nuevos en delante de esto, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo vuelva a como fue antes. Esperemos.
Sí.
Éramos felices y no lo sabíamos.
Es verdad.
Qué verdad que fue esa frase. Pero bueno, también te digo que para los que nos mola también el género un poco apocalíptico de los zombies, no sé si a ti te ha resultado un
parecido.
Poco...
parecido.
Un poco, vamos, no te voy a decir que nos haya gustado, ¿no? Porque al principio, oye, las cosas como son, al final ellos fallecidos y demás.
No, esto pero... no nos gusta para nada, ¿eh? Quede claro.
Pero ver ciertas cosas de agotamiento de productos en los supermercados, gente... saltándose la ley o saltándose las normas para salir a la calle,
los
o
saqueos.
Ciertas cosas, saqueos que ha habido en ciertos sitios. No sé de ti si este tipo de cosas te ha recordado un poquito a un posible apocalipsis o lo que hemos visto en las películas y en las series.
No, sí, más que todo eso, sí es bastante cierto, porque justo leí un artículo del creador, bueno, que escribió Guerra Mundial Z, Mark Brooks. Decía que un apocalipsis zombie es lo que ha pasado, pero sin zombies, porque todo fue un caos. Las personas empezaron a volverse locas por suministros, por comida, papel higiénico, que no sé por qué tanto papel higiénico.
Allí también lo pasó el papel higiénico.
Acá también.
Madre mía.
Sí, y fue toda una locura, fue una locura bastante, bastante loca. La verdad, sentías ese miedo. Cuando yo recuerdo estar en la casa de mi tía cuando el presidente dijo va a haber toque de queda y por la cuarentena. Yo en ese momento mi cabeza se fue a otro lado y dije, ala, esto es parecido a un apocalipsis zombie o algo, claro, un apocalipsis en general, ¿no? O sea, fue muy, muy loco, fue muy, muy loco. Con lo que pasó, hice un video que se llama Las similitudes en la vida real, que hablo acerca de, comparando un poco sobre personajes de las películas del mundo zombie con las actitudes de las personas que están tomando ahora. Y es bastante, bastante real, porque hay personas que, o sea, hacen todo por sobrevivir. Yo siento que las personas que son como que ya son tranquilas, ¿no? No sé, calladas. Cuando hay un instinto de sobrevivencia, las personas cambian totalmente. Entonces... las personas en el mercado, las personas que no que temen por su seguridad, que temen por la sobrevivencia, tenían que desabarrotar todas las cosas que estaban en el supermercado, porque obviamente los entiendo, es algo que desconocemos, al igual que un apocalipsis zombie. Es, por ejemplo, en las películas de los apocalipsis zombies siempre ocurre este virus que convierte a las personas en muertos vivientes, y obviamente entiendes a las personas, o sea, nosotros como espectadores decimos, oye, pero esto pasa, tienes que darle en la cabeza, tienes que evitar hordas, tienes que evitar esto, pero para ellas es nuevo, ¿no? Todo es nuevo. Entonces lo mismo es con la pandemia, para nosotros en todo el mundo esto es nuevo, y ver a las personas y nosotros mismos luchar contra algo que desconocemos es bastante complicado, y tratar de mantener la calma nada más.
¿Y sabes también qué es lo peor que veo de la pandemia?
¿Cuál es lo peor?
Que como no hay zombies, al puto virus no le ves. Pero si hubiera zombies, por lo menos ves al puto virus. Al zombie te lo cargas, pero al puto virus no le ves. Entonces es peor todavía, porque aunque no, si hubiera zombies, aunque si fueran lentos, por lo menos, joder, tienes a un puto enemigo al que cargarte. Pero es que aquí el puto virus
es
está la gente como loca. Entonces estamos como locos de que no sabemos. Aquí estamos con el gel todo el puto día, con el gel, con las mascarillas por todos lados. Y si te toca la cara o alguien te ve que te toca la cara, dices, ¿qué haces? Que te has tocado la cara sin echarte el gel. Entonces es un poco histeria de, hostia, no sé de dónde coño está el virus este y en qué momento lo voy a pillar. Y no es lo peor que lo pille uno, ¿no? Que lo pilles tú y que tengas algún familiar o alguien cercano de grupo, sobre todo de riesgo, gente mayor o alguien que tiene problema, tema de pulmonía o cualquier cosa de pulmonar, que tiene algo delicado, y coño, que porque tú hayas pillado el virus de un descuido, puede fallecer otra persona, entre comillas, por tu culpa, entre culpa, claro.
Claro, sí, es totalmente invisible, pues no podemos visualizarlo para poder tener cuidado, ¿no? Como un zombie, poder, no sé, destruir el cerebro o simplemente ocultarse. Sí.
O simplemente salir corriendo.
Claro. Claro. Sí.
Bueno, ya veremos a ver más adelante cómo sigue esto, porque esto es lo que dices tú, son diferentes oleadas, aquí ya estamos en la segunda y veremos a ver cuántas hay. Y luego también es el problema de economía, que bueno, eso ya es lo que aquí ya está agarrando bastante problemas en Europa, y veremos esto cómo va para todo. Yo entiendo que al final si todo el mundo está fatal, pues bueno, será algo, entre comillas, menor, porque a nivel generalizado estamos todos horrible, pero no sé, veremos a ver qué acaba pasando también con las economías, las empresas, los autónomos y todo.
Sí, es cierto. Hay muchas personas que han perdido su trabajo. Bueno, al menos aquí en Perú. Personas que bueno, que vivían por lo de los préstamos de entidades bancarias. Y uh-huh. Pues con esto de la pandemia, los bancos no les dieron las facilidades y pues terminaron cerrando sus negocios y ese tipo de cosas. Bastante, bastante duro para todas esas personas, la verdad. Pero poco a poco veo que se están levantando, ¿no? Que están buscando la forma de seguir adelante. Eso es lo rescatable de la humanidad. Puede pasar muchas cosas que te destruyan, que puedes caerte, pero siempre vas a ver esperanza y vas a seguir adelante para sobrevivir un día más.
Sí, cierto es. Y también es cierto que para hacer eso, el ser humano, ya lo sabes, que hará lo que tenga que hacer para que eso pase. O sea, sea lo que sea, si tienes una familia, harás cualquier cosa para al final sacar adelante a tu familia. Y eso al final lo que hace el ser humano, y que tanto también vemos en las películas de los apocalipsis, que luego vemos ciertas acciones o cosas que hacen en las películas, series, que decimos, joder, ¿por qué ha hecho eso? Pues porque no le quedaba otra para intentar sobrevivir, o sea, sencillamente eso.
Es cierto, para sobrevivir a su familia más que todo, y a las personas que quiere, pues, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio, hemos hablado un poquito de la pandemia, ya hemos resuelto un poquito el problema mundial.
Hemos arreglado el mundo.
Y vamos a consultar, sabemos que subes un montón de vídeos a YouTube, pero aparte de eso, ¿a qué te dedicas?
Bueno, yo me dedico ahora mismo, soy editor audiovisual, entonces estoy como freelance, creo que también ahí usan el término freelance, ¿verdad?
Sí, correcto, sí.
Ah, ok, entonces, o sea, soy freelance en cuanto a edición de video, editor audiovisual. Y ahorita estoy con el proyecto de... edito a unas youtubers que se llaman Misias Pero Viajeras.
Ajá.
Que son dos chicas que viajan por el mundo. Bueno, ahora ya no tanto, pero ahorita han ido a Cusco por lo de pandemia. Y pues me dedico a editar sus videos. Y la otra parte es YouTube como trabajo también. mitad YouTube y mitad el trabajo de freelance con el proyecto de Mis Espero Viajeras.
Qué bueno.
Hablando de YouTube, ¿qué tal sienta eso de recibir la placa por más de 100.000 suscriptores?
Wow, fue bastante emocionante. La verdad, yo llevo en YouTube desde hace mucho tiempo. Llevo desde el 2011, que recuerde. Yo hacía otro tipo de contenido, pero siempre me llamó la atención los zombies. Y dato curioso, el primer video que subí para un canal de blog fue de zombies específicamente. Como mi mejor amigo, recuerdo, lo grabé. Y pues en ese momento mi camino en YouTube estaba ligado a otro tipo de contenido, como blogs, hablando de cosas, respondiendo preguntas, haciendo cosas de internet. En ese momento no, ya ni recuerdo qué es lo que hacía, pero yo hacía de todo un poco, hasta que pues que un amigo que siempre lo voy a recordar, Nico Coral, ahora Nicántropo en internet, lo puede encontrar, conversando, me dijo pues, ¿Por qué no haces un nicho en específico, no? ¿Qué te gusta? Claro. Y yo le dije, pues, los zombies me encantan, ¿no? Y me dijo, pues, haz de zombies. Porque yo tenía mi proyecto de The Walking Ferdinand Show, que hace tiempo también. Ajá. Que yo quería hablar solamente de The Walking Dead. Entonces, mi amigo Nico me dijo, pero The Walking Dead se va a acabar en algún momento. ¿Qué pasa cuando The Walking Dead ya no esté al aire? Entonces, ¿dónde vas a quedar tú? ¿Vas a depender de una serie? ¿Por qué no haces todo el mundo zombie en general? Y curiosamente, él mismo me dio el nombre de Zombiverso, gracias a él. Bueno. Y yo dije, oye, voy a intentarlo, ¿no? O sea, me gusta esto y ya. Cambié el nombre del canal y pues, ala, ver la placa ahora mismo que está al frente mío, ver el nombre Zombiverso, significa muchísimo, la verdad. Me emocioné mucho cuando llegó y pues es un gran logro. Y esperemos espero que siga viniendo más, ¿no? Hasta la placa de oro, ojalá.
Hostia, ojalá. Todo deseamos de verdad. Okay. Y yo creo que acabarás llegando, ¿eh? O sea, tiene toda la pinta, por los datos que tienes del último año, tiene toda la pinta y como sigues creando contenido y de la calidad que lo creas y que encima es continuamente, lo mueves un montón también por redes sociales... Yo creo que vas a arrasar, ¿eh? Así te lo digo, ¿eh? Y ojalá dentro de un año así estés aquí otra vez y digo, mira, pues ya estoy, lo he conseguido.
Gracias. Serán mis padrinos.
es buen consejo el que te dio tu amigo, porque justo me estaba acordando, según lo estabas comentando, no sé cuándo vino Amy. Amy tiene una comunidad de Walking Dead también en Facebook y demás, y era comunidad de Walking Dead. Y entonces ella llegó un momento en que, igual que pasó, igual que iba pasando las temporadas de Walking Dead, dijo, joder, esto en algún momento de Walking Dead se acabará. Fíjate qué ingenuos éramos entonces, ¿eh? Que creíamos que de Walking Dead iba a llegar el momento en 2014, 2015 que iba a llegar. Lo que ha seguido adelante el proyecto, ¿no? Y ella dijo, oye, pues tengo que cambiarlo. Y ella, en vez de buscar el género zombie, lo que buscó fue directamente un género aún más amplio. Ella se cambió al género del terror. Directamente cambió todo lo que tenía la comunidad de Walking Dead y creó una comunidad alrededor del género de terror que es Horror Hazard.
¡Oh! ¡Wow! Se expandió enormemente.
Sí, sí, correcto. Sí,
ahí habla de todo lo que es el terror.
Todo el terror, tienes ahí, pues eso, el subgénero, como ya dice, que nosotros le decimos que es un género aparte directamente del terror. Habla del tema de zombies, del tema de exorcismos, de todo este tipo de cosas. Y la verdad que, bueno, le va bastante bien. Dejó la última vez que estaba creciendo un montón.
Sí, sí. ¡Wow! El terror sí, pues, o sea, abarca todo, ¿no? Zombies, slashers, asesinos seriales, todo ese tipo de cosas. Oye, pero qué genial. Ajá. Qué chévere. Es que siempre tenemos que cambiar y reinventarse, creo, pues, ¿no? A veces estamos como que pensando en la idea de que quizás, como en ese tiempo, ella y yo, ¿no? Pensando que The Walking Dead iba a durar para siempre. Que posiblemente sí, porque con todo lo que está que saca bastantes series y ese tipo de cosas. Pero igual, pues, ¿no? Siempre hay un parón y siempre a veces no va a haber.
Sí, aparte que fue una serie que ha ido... Que da menos las cosas como son, que The Walking Dead tuvimos muchísimos seguidores al principio y demás. Y oye, de fans seguimos quedando, viendo la serie, pero no tiene que ver nada con la gente que había se sumó al principio, ¿no?
Sí, ha perdido bastante rating. Yo como siempre digo a veces en los videos, yo sé que The Walking Dead Ya no es lo que solía ser antes, pero lo voy a seguir viendo porque fue la primera serie de zombies que yo llegué a ver y que llegué a amar. Entonces, con honor hasta el último capítulo, viendo The Walking Dead.
¿Y estás viendo las otras series o solo te has atado a The Walking Dead?
El Fear, llegué hasta la tercera, cuarta temporada, creo. El Beyond, que recién acaba de salir, aún no me veo ninguna.
Uf, o sea, cógela con fuerza, con ánimo.
Sí.
No, ¿qué tal está? ¿Ya lo vieron?
Sí, nosotros vamos al día. Lo que pasa es que no nos gusta spoilear.
Al invitado, Gemma, al invitado, ya sabes. Sí, al bueno. Invitado le spoileamos, a los oyentes sí, pero al invitado no.
No, yo solamente iba a decir que yo el primer episodio a mí me estaba dando sueño.
Oh, pero luego...
Pero ya está, no digo más. No digo más.
Okay. Pero vamos, tampoco te creas que hay gente que le está gustando la serie, ¿eh? Hay gente que no y hay gente que sí.
A ver...
Como en todo en esta vida, y para gusto...
Para gusto los colores.
Sí, y las series también, y las películas.
Sí, claro, hay gusto para todos, es cierto, es verdad.
Con tantos miles de suscriptores, ¿qué tal llevas el tema de los haters?
El tema de los haters... normalmente lo que yo sumo, o sea, lo que me suma a mí serían las personas que sí valoran bastante el contenido, ¿no? Sí hay, he visto comentarios haters... por ahí, pero no les doy tanta importancia. O sea, digo, siempre han habido, desde que empecé YouTube han habido haters, haciendo otro tipo de contenido. Así que creo que ya estoy curado con los haters. O sea, normal, si no les, o sea, como usted dice, por ahí hay gustos un montón. Entonces, si no les gusta el contenido, pues en YouTube ve y anda, encuentra el contenido que más te parezca y más te guste y todo bien.
¿Qué tal llevas el tema de que te den dislikes?
Los dislikes, o sea, es bastante bajo el umbral. O sea, no quizás he sentido tanto la barra de dislikes, pero sí hay, ¿no? Hay gente que no, quizás no les gusta y está bien y es respetable el hecho de que no les guste, vivimos en un mundo democrático, pues, ¿no? Entonces está bien.
Sí, bueno, ahí ya sabes que sobre todo en este género, posiblemente que te dé dislike sea gente que ni siquiera le guste el género, que pasa por ahí, ve el vídeo, y le da dislike y dices, joder, pero si no te gusta el género, pues no des dislike, no, coño, vete a otro vídeo.
Claro, o le das a la X, paras el vídeo y punto.
Claro, exacto, exactamente. O sea, ¿qué hacen viendo videos que no les gusta?
Claro.
Sí, nos pasó hace semana, fue, ¿no? Que recibimos un comentario en privado porque pusimos una... Bueno, nosotros en la cuenta de las redes sociales pusimos de todo tipo, series, películas, de todo tipo, ¿no? Y subimos una fotografía que era, bueno, para alguna persona puede ser desagradable, ¿no? Que era así gente caracterizada con tema de zombies y era bastante realista, ¿no? Entonces, yo entiendo que a gente que no le gusta el género le pueda dar grima ese tipo de imágenes, ¿no? Pues una persona que nos seguía a una cuenta que se llama Todo de Zombie nos seguía, nos mandó un mensaje que cómo subíamos ese tipo de contenido, que cómo explicamos ese tipo de cosas, que esas cosas no se debían publicar en las redes sociales. Y claro, nos quedamos ahí un poco atónitos de, ¿pero qué esperas de una cuenta que se llama Todo de Zombie?
Es que es como cuando a veces hablo con amigos, es como que los haters son las personas que, ese tipo de personas que tú... O sea, es tu casa, pues sus plataformas y mi plataforma es mi casa. Entonces, ajá, ¿por qué entras a un hogar donde hay gustos que tiene esa casa? Entonces, esas personas no entiendo por qué aparecen de algún momento ahí cuando simplemente, o sea, no es para ellos, ¿no? Y igual está ahí, no los logro entender, la verdad. No logro entenderlos, pero bueno, supongo que ahí, no sé, ¿qué les causa el hecho de quejarse a cada rato de eso? Supongo que de esa forma se desahogan o no lo sé, pero
es muy extraño, sí, totalmente. Pero bueno, al final hay que acostumbrarse. Oye, también si las cosas te dicen con la educación, pues bueno, pues muy bien, muchas gracias, hasta luego. Y ya está, lo único bueno, que luego hay gente también que es un poco estúpida además y puedes hacer ciertos comentarios que dices, joder, pues no entiendo por qué me tratan así o me comentan de esta forma cuando yo tampoco estoy haciendo nada del otro mundo ni ofendiendo a nadie.
Claro, también está el hecho de bloquear a esas personas, ¿no? Porque como también conversando con amigos es... Si es tu casa, tú no vas a permitir que alguien llegue a tu casa y empiece a hacer cosas que a ti no te gustan, que empiece a, no sé, a romper tus platos, que empiece a ensuciar tu sala. Entonces simplemente los botas de ahí nada más, si es que no se quieren ir, ¿no? Porque me parece bastante raro y injusto también el hecho de aguantar personas que están entrando a tu plataforma, a tu casa, a tu hogar, a tirarte mala onda, ¿no? O sí. mala leche.
Volviendo al tema de los vídeos que tienes para tu canal, ¿cuánto más o menos te tiras entre que analizas de qué vas a hacer la temática, buscas información, piensas qué escena recoger, edición de vídeo, edición posterior, etc.? ¿Cuánto puedes tardar en un vídeo más o menos los habituales tuyos, que son de estos de 10 minutos sobre una película? ¿Cuánto puedes llegar a tardar?
En los resúmenes de los domingos, que ya este domingo sale uno, se demora prácticamente en 3 días. Un día me dedico a lo que es hacer el... Primero, mirar la película, obviamente. Miro la película, ahí son 2 horas. Mientras veo la película, escribo pequeños datos relevantes. Luego, ese borrador que ya escribí mirando la película en mi celular, lo paso en un Word en la computadora y empiezo a explayarme un poco más, ¿no? Pongo la película también al lado del Word, en doble pantalla, y comienzo a leer lo que estoy escribiendo y viendo la película. Entonces voy escribiendo y ya tengo todo el cuerpo de la narración. Ahí también, ahí mismo, en ese mismo proceso, también le meto lo que son los punches, los chistes que se pueden, decir, tomas de set, algunas cosas que se me ocurren quizás en el proceso. Eso es todo un día. Luego, quizás fácil ese mismo día o al día siguiente, locuto la voz, lo narro y ya lo estoy mandando a Kubo. Kubo es un amigo mío que me apoya con los videos. Él es el que edita los videos. Daniel se llama también. Se llama igual que yo, porque yo me llamo Daniel también. Lo pueden encontrar en Facebook como Kubo. Él hace gameplays, él juega, hace en vivos jugando. Y pues me apoya en lo que es la edición del video, ¿no? Yo le mando al Drive y pues ya lo descarga. También tiene que ver la película. La película, todo. Arma todo lo que es el Premiere. Bueno, en el Premiere lo que edita. Me manda lo que tiene. Le mando algunas correcciones que quizás se puedan levantar. Y me manda todo el proyecto. O sea, no me manda el video en sí para ya listo y pulido, sino que siempre a mí me gusta recibir el proyecto y meterle algunas cosas que se me ocurran a mí.
Joder.
Yo también meto mano a la edición. Entonces, recibo el proyecto, lo veo y pum, comienzo a meter quizás algunos efectitos, algunas otras cosas. Y porque siento que cuando tú empiezas a editar algo, estás todo el día editando, que a veces se te van cosas porque no estás tan fresco. Entonces, quizás, no sé, ya lo dejas ahí, al día siguiente regresas ya renovado, con otras ideas, lo ves de nuevo y dices, uy, aquí puedo meter esto, pum, 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 entonces ya, meto eso, narro quizás otra voz en off que quizás pueda meter en el video y ya, ya se tendría el video listo. O sea, pasan por 2 filtros, entonces se darían como 3 días, o sea, un día para poder ver la película, locutarla y escribirla, un día y medio quizás para que Kubo empiece a editar, o 2 días fácil, y luego le metería la mano en edición, que sería medio día, ¿no? Serían a lo máximo 4 días, mínimo 3 días, sí, así sería el proceso, y eso se demoraría para poder realizar un video de los resúmenes. En cuanto a los otros videos, que sí, yo los hago netamente yo, que son el origen de los virus, sí me meto a investigar. Primero me veo la película y todo lo que se pueda buscar de esa película. Quizás a veces hay algunos cómics que narran la historia de esa película, o quizás tiene otras plataformas donde subieron información, en la wikias. Entonces me leo todo eso y a raíz de eso ya empiezo a redactar. Más que todos esos videos no hay tanta como que comedia, entre comillas, más que todo es netamente informativo por la misma información que se tiene, ¿no? Como el origen del virus, cómo se dio, los infectados, analizando un poco eso. Y pues eso sería el proceso.
Nada más y nada menos, madre mía.
Sí, y la verdad, con este trabajo que es subir videos de zombies, la verdad aprendo muchísimo porque hay cosas que no sabía y se me es bastante gratificante encontrar una información y decir, oye, había esto. O sea, yo me quedo como que, wow, el mundo zombie es tan grande que, yo cuando comienzo a buscar información, busco información y a veces encuentro cosas y datazos que me deja como que, oye, qué loco. ¿Sabías, por ejemplo, ahorita un dato que descubrí hace poco? ¿Sabías que hay una película que se llama Goal of the Dead, que se trata de zombies de fútbol?
Esa no sé si es una que, justo es que no sé si justo esa es una que otro día publicó José. Ahí tenemos un amiguete, un colaborador que es José, es Zombie Ecuador, que está en Twitter. Y ya te digo que nuestro amigo José, vamos, encuentra cada película más rara, no, la siguiente, o sea, busca de la India, de por ahí, de donde sea, súper extraña. Y hay una que recuerdo que hace poco la ha puesto en Twitter, que es de fútbol, no sé si es la misma o es otra, ¿eh?
Creo
¿no?
que
Encima
sí.
hace no mucho, ¿eh?
No.
Puede ser, ¿eh? No sé si será la misma, ¿eh?
No, sí, es bastante loco. Y también encontré, como que ya estamos para Navidad, he encontrado cómics de Santa Claus luchando con un apocalipsis zombie.
Hostia, esa es buena, ¿eh? Esa es lo que queremos el enlace, porfa.
He encontrado también, las películas que están en, por ejemplo, Ana y el Apocalipsis, que también es de Navidad, y también Noche de Paz, Noche de Zombies, también es una película que también trata de Navidad. Y buscando información encuentro eso y digo, ¡wow! ¡Qué loco todo esto! Y la verdad me siento bastante feliz porque te informas y descubres cosas que no sabías y como me apasiona esto, es como que ¡wow! ¡Qué chévere!
Pero aparte es algo que, o sea, nosotros que más no nos confirmamos, o sea, no nos consideramos nunca, o sea, aunque somos zombie lovers, aquí más o menos todos los que estamos por aquí, no nos consideramos unas personas que saben muchísimo de zombies o del género, ¿no? O sea, estamos muy puestos, hemos visto un montón de películas, series, hemos visto documentales, pero tampoco nos consideramos que sabemos un montón, ¿no? Pero es que siempre, siempre hay alguien que te dice, ¿has visto esta? Joder, pues no. ¿Y conocías esta? Pues no, pues tampoco. ¿O has visto este corto? Y este tampoco lo he visto. Y es lo que dices tú, que es un género que al final, como lo decíamos en su día, con lo que te decía antes con Emi, ¿no? Que lo vemos tan enorme, que se ha abierto tanto, que hay tanta variedad de cualquier tipo, que para nosotros es un género, vamos, es que es prácticamente infinito.
Sí, o sea, yo en algún momento dije, men, las películas de zombies en algún momento se van a acabar, y en eso, ¡pum! 20 películas que no conozco, es como que, men, ¿qué es esto?
Es que es así, ¿verdad? Y luego, bueno, no sé si también verás películas en versión original, subtituladas, o solo estás viendo las dobladas.
Las trato de ver en el idioma original, pero por los... A veces como que en los videos trato de sacar memes, por así decirlo, memes de películas de zombies. Las veo también en latino, en español, ¿no? Sí. Para poder sacar las frases de las películas que pueden servir para algún meme o en algún comentario que se puede insertar. Como por ejemplo en el Amanecer de los Muertos, que siempre pasa a veces en las películas de apocalipsis zombie, el meme de rayos, murió sin nombre, algo así, murió sin nombre, rayos.
No me acuerdo ahora, no sé si lo he visto en los que has puesto de los vídeos, no me acuerdo. Para que encima lo pones ahí, que pones un montón de memes. Y encima, bueno, los vídeos que hacéis están geniales, súper editados. Y son súper entretenidos, que al final estás viendo el vídeo, te tiras 10 minutos. Y vamos, bueno, que ya sois ahí expertos en la parte de edición, que vais cambiando de plano, que vais metiendo el chascarrillo, que si la imagen de lo que estás hablando, que al final son vídeos súper agradables para ver.
Ya menos.
Sí.
Gracias, gracias. Se hace lo que se puede.
Qué crack. ¿Qué te iba a comentar? Ah, bueno, he estado mirando y justo la película que dices es la que había posteado ya que te decía, la de Zombie Ecuador, que justo es la de Call of Duty, sí, era de francesa, comedia francesa ponía. Nosotros no la hemos visto. Y te estaba preguntando por el tema del idioma, porque si encima ves, te habitúas a ver películas en subtituladas y demás, pues claro, ya tienes el abanico enorme. Nosotros casi siempre solo somos ver películas dobladas, con lo cual ya se nos cierra un poco más el abanico. Pero aún así también tenemos un montón todavía por ver, sí o sí, seguro.
No, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, esta película, la de Call of the Dead, como dices, es francesa. Y también hace poco encontré lo de La Horda, que es una gran película, una buena película, que es francesa también. Entonces, es bastante complicado encontrarlas dobladas, al menos. Entonces, siempre trato de buscarlas. O sea, si ya no encuentro por ningún lado las dobladas, ya subtituladas de frente. Y ahí ya...
Ya, es muy complicado.
Sí, es muy complicado.
Esa película, por cierto, esa vimos que lo subiste, no sé si sea el último vídeo, o no sé si ha sido el último que subiste, es el de La Horda. Y esa muy buena película, que decías tú. Esa nos gusta bastante. Y aparte que es escena ahí a saco, y supervivencia también está muy bien. Y luego también... que tiene ese toque, ¿no? De al final también de estar a, ¿cómo decirlo? Que estás atrapado, ¿no? Que es un sitio así cerrado, el edificio, intentan salir por un lado o por otro, y eso está también genial en las películas de zombies.
No, sí, o sea, yo siempre he creído que las mejores películas de zombies son las que pasan en un solo lugar.
Ajá.
Porque, o sea, yo siento que el género se tiene que ser así porque... el apocalipsis zombie puede ocurrir en cualquier momento. Entonces puede ocurrir en un barco, en un avión, no sé, en una escuela que ya se han visto. Y hay muchos escenarios que quizás aún no han tocado, que siento que van a tocar en unos próximos años, porque el género zombie va a seguir siempre, creo yo. Uh-huh. Siempre van a sacar películas de zombies. Y espero que se muestre todos los escenarios posibles, pues, ¿no? Barcos, bancos, no sé, en casas ya se han visto, quizás en, por ejemplo, también en reality shows también se ha visto, como Dead Set o Reality Z.
Sí, qué bueno.
Entonces, sí. ¿Les gustó Reality Z?
Sí, sí, a nosotros sí. nos gustó bastante, la verdad. Y nos sorprendió, bueno, yo tengo que decir que yo tengo una memoria de pez, si ya lo saben aquí todos los oyentes, que yo no me acuerdo de, yo veo una película mejor hace un año y me acuerdo de una escena, dos contadas y poco más. Gemma sí que en ese sentido tiene buena memoria, y cuando estuve en Dead Set, Gemma se acordaba de todo, decía esto es igual, pero claro, llega un momento que dice Gemma, no, esto ya no, esto ya que cambia, esto no sé qué.
Hasta el quinto o el cuarto o quinto episodio, sí, es exactamente igual a la otra.
Y a nosotros sí nos gustó bastante, y el final, todo el tema de decisiones que tienen que tomar, de quién entra, quién no entra, si buscar a gente, no buscar a gente, esas son de las cosas que a nosotros como fan del género que nos molan, que al final ese tipo de cosas, verlas en una película, en una serie, lo que nos gusta.
No, sí, está bastante, como dice Gemma, del 1 al 5 sí es totalmente igual a Dead Set, y ya del 5, bueno, el 6 para el 10 ya es totalmente una historia totalmente diferente, con nuevos personajes, porque los anteriores, y pues, sí, la parte en la que dan para que escojan a las personas por qué entrar y por qué no, está bastante increíble, o sea, eso es bastante chévere, porque es como que tienes razón, o sea, no puedes dejar pasar a cualquiera tampoco, ¿no? Y dejan pasar, sí, pueden mentir diciendo, ay, yo soy doctor, yo soy esto, y ya pasa, ¿no? ¿Cómo sé que eres doctor? Entonces,
claro.
Sí, es que realmente esa es la... Tú te pones en la tesitura de estar en esa situación y a ver qué haces. O sea, ¿les dejas pasar? ¿No les dejas pasar? ¿Te fías? ¿No te fías? Es que es complicado, ¿eh?
Sí, bastante complicado, la verdad. La verdad no sé qué haría si estuviera en ambas posiciones. Puede que yo esté dentro o esté fuera para que me dejen pasar. ¿Qué hago? ¿Hago videos en YouTube? ¿Puedo ser importante? Pues no, me van a decir, ¿no? Entonces ya, no, tengo que aprender a hacer otras cosas.
Bueno, tienes mucho conocimiento aprendido de supervivencia y demás de series, ¿eh? Eso ahí es lo que tenemos los fans de género. Eso tiene que contar en algún sitio.
En algún lado tiene que contar.
Es cierto.
Seguro que tú si tienes que cortar un brazo, un dedo, una mano que ha mordido a alguien, seguro que no te lo piensas y cortas. Y otro a lo mejor se lo pensaría.
Sí. Si no, yo corto de frente. Corto así. Tiene que ser así también. Nada de sentimentalismos también en ese momento. Tratar de duro, duro y frío.
Ahí está. Hablando un poquito de deseos que estabas comentando. Y bueno, como somos seguidores de tu canal y te conocemos un poquito, nos, en vez de estar preguntándote que si esto, que si lo otro, te preguntamos directamente. ¿Kingdom es tu serie favorita? ¿Es así? ¿Ahora mismo, actualmente, es tu serie favorita de zombies?
Kingdom, ahora mismo, creo que sí ocuparía ese lugar. Otra serie de zombies, Dead Set, es una, me parece también una gran serie de zombies. Y en cuanto a series, creo que esas dos. Nación Z, la estoy viendo, porque ya hay mucha gente que me está pidiendo que hable sobre Nación Z. En todos los comentarios por Instagram, cada rato, Nación Z, ya espérate, no tengo vida, tengo que ver la serie primero, no puedo así. Entonces, yo creo que sí, Kingdom es una de las que sí ocupa ese, no sé si mi favorita, pero es la que la tengo ahí, como referente en cuanto favorita. Y la de Nación Z la estoy viendo y no sé.
¿Por dónde vas ahora, Ferdán? ¿Por qué temporada vas? ¿O serie o capítulo, más o menos?
Ah, recuerdo cuando Murphy, todo se vuelve raro. Hay un queso gigante que hay en
una ciudad. ¡Madre mía! ¡Buenísimo, tío! ¡Joder de parte ya!
Entonces dije, ¿qué estoy viendo? ¿Qué va a pasar?
Gemma está con la partiéndose el culo.
No, sí, es todo que... ¿Qué estoy viendo, tío?
Lo siento, es que me ha venido la imagen a la cabeza.
Nosotros es una de nuestras series favoritas, ¿eh? Y somos de los que no sé si te habrá pasado a ti igual, que cuando empezamos a ver dijimos qué puta mierda de serie nos han recomendado. Qué calidad, qué presupuesto,
esto?
No sé qué.
¿Qué es
estamos
esto?
Viendo.
Y luego me encanta.
Y luego nos ha encantado, nos ha enganchado. Wow. Y ese humor con el queso y ya, bueno, hay miles de escenas de ese tipo que dices, putos claro, los guionistas, ¿qué os habéis fumado? ¿Cómo habéis pensado hacer esto o hacer lo otro? Y bueno, y al final a nosotros nos fastidió muchísimo que acabara la serie, pero también preferimos también que la cierren. Sí. Que no lo típico, como un pasado entre comillas, muy entrecomillado, como en The Walking Dead, que han alargado y siguen alargando, etc. Que como decías tú también, has comentado alguna vez, ¿no? De que son muchos capítulos por una temporada y que, joder, si lo condensaran un poquito más, pues seguro que tendría una serie de muchísimo mayor nivel todavía.
Sí, o sea, muy de acuerdo, porque The Walking Dead tiene que tener capítulos, los capítulos, pues, ¿no? Así como... Quizás, no sé si puede ser de ejemplo Game of Thrones, no el final, pero tenían capítulos bastante geniales de ver. En cambio, en The Walking Dead era relleno, hablando. O sea, cosa que sí es importante, ¿no? Pero también hay que alternar con otro tipo de cosas. Y pues, Kingdom también, estoy rezando de que Kingdom no se vuelva como The Walking Dead porque van a sacar otra tercera temporada. Ya, yo necesito que en la tercera temporada ya tienen que darle fin. No sé qué puedan más hacer con la historia para que no se vuelva tan repetitiva como la serie de The Walking Dead.
Sí.
Y por ejemplo, Nación Z tiene un final, entonces, wow, o sea, al menos supieron cerrarlo y le dieron... Aún no sé cómo termina, pero espero que sea un buen final.
Y Black Summer la viste, ¿no? Te dejo algún comentario que ya la has visto ya, ¿verdad? La de Black Summer.
Vi los dos primeros capítulos.
Ah, vale. Creo que la había sacado al cabo.
Pero todavía no la termino. Lo que pasa con Black Summer es que... o sea, sí me gusta. Siento que es, no sé, en lo personal, es un poco lenta al comienzo. Creo que ya a menudo ya te vas enganchando un poco más. Pero lo que tengo con Black Summer es que yo hace mucho tiempo, antes de crear Zombiverso, yo escribí una serie de zombies. Bueno, un bosquejo de serie. A mí me gustaba escribir. Y ya, bueno, ya no lo hago mucho. Pero me gustaba escribir. Entonces lo que yo escribí, puse bastantes personajes así, escribí personajes y todo eso. Y mi idea era de que se junten los personajes. O sea, que poner la historia de uno, y luego la historia de otro, y luego otra historia. Y cuando vi Black Summer dije, ¡men! Esto lo pensé yo y fue como que, ¿por qué?
Huevones, me voy a quitar la idea.
Tan copiado.
Yo dije, se me perdió el papelito. Oye, Netflix cogió mi papelito donde escribí esto. No, pero sí, voy a verla, voy a verla. Solamente que tengo ese como que, ay, no, así lo escribí yo, chama, rayos.
Bueno, luego te puedes cambiar, ya sabes que como has comentado al principio también, en función de la situación o donde la ubicación de donde sea el apocalipsis, ahí puedes variarlo bastante, ¿eh?
Claro, sí, de todas maneras.
Que no, iba a preguntar que si le gustaría protagonizar alguna serie o película.
Sí, la verdad que sí, sí me gustaría bastante protagonizarla, porque no sé si doy tanta talla para actor en cuanto a ser sobreviviente, pero al menos sí me gustaría que me maten de una forma bonita siendo un zombie. Eso sí sería bastante, bastante genial, o sea, que me vistan de un zombie así súper, súper, súper chévere y que dé batalla, ¿no? Dé batalla y que pues me terminen... matando, pues, ¿no? Pero protagonista siendo así, me gustaría muchísimo, pero siento que tendría que estudiar teatro, o no, actuación en este caso, para poder dar la talla.
Bueno, para hacer de zombie tampoco hace falta hacer mucho teatro.
Ay, claro, para zombie sí, pero para protagonista y sobreviviente, ahí sí.
Bueno, en The Walking Dead ya sabes que tienen ahí el tema de los cursos y demás de la formación a los zombies, que está ahí nuestro amigo Nicotero, y vamos, que formación también es larga, ¿eh? Ya, sí, es complicada.
No, sí. Recuerdo que el año pasado grabé un video con Gerardo, también un colega youtuber de mi país, que hicimos una temática zombie, y pues yo entrené a las personas que hicieron de zombies para que sepan cómo caminen, porque yo me vi el video donde hay una academia donde caminan así como zombies, entonces dije, ya miren, mírenme, así van a caminar, y comenzamos a caminar así como zombies, ese tipo de cosas. Me sirvió mucho para poder enseñar.
Qué bueno.
Gran dato.
Eso está genial. Oye, y como comentabas al principio, el tema de que más o menos tardas unas 3 días, 3 jornadas, bueno, más o menos lo que tardáis en editar, preparar el vídeo y demás. Cuando hiciste hace unos meses, que fue el tema del Romero Verso, que te pusiste ahí a saco con películas y demás de Romero, sacando información por todos lados, ¿cuántos días o cuántas semanas tardaste en sacar todo ese trabajo adelante?
Ese proyecto lo tuve desde que empecé el canal, porque dije, ok, estoy haciendo un canal de zombies, necesito que las personas, o sea, más que todo por mí, porque sabía que quizás muchas no era tan vistoso las películas de Romero, ¿no? Quizás tan comerciales. Quizás para los verdaderos fanáticos que sí les gustan los zombies, sí saben de Romero y toda la historia y ese tipo de cosas. Pero como mi contenido era bastante así, o sea, como que zombies en general, y la gente solamente quería ver zombies, yo me sentí en la obligación moral.
Sí, señor, muy bien.
De poder hacer el Romeroverso, o sea, lo dije Romeroverso porque es el universo de Romero, para que las personas que yo, a las pocas quizás en ese entonces, las pocas personas que veían el canal, sepan de la historia del padre de los zombies, ¿no? Que gracias a él existe todo lo que nosotros vemos en pantalla, vemos en libros, vemos en todo, y que se ha vuelto parte de la cultura pop. Entonces, yo lo tracé empezando nada más el canal, y pues fue medio mes antes tenía que preparar todo. Medio mes antes de julio, porque en julio, lo quise sacar en julio porque en julio se cumplía un año más de que en paz descanse George A. Romero, estés donde estés, Romero es grande, crack. Y pues yo es claro, lo hice un medio mes antes, preparé todo, hice un bosquejo de las cosas que se pueden hacer, películas, curiosidades, las reseñas, los datos curiosos quizás de la primera producción de Romero, que me enteré de algunas cosas también extra sobre que a la gente le pagaron con un polo, a todos los zombies le dieron un polo. Yo fui un zombie de la noche de los muertos vivientes, le dieron un trabajo de investigación de medio mes más o menos. Pero en ese tiempo sí me metí de lleno, pues, ¿no? Justo había ya en ese tiempo no contaba con el apoyo de Kubo, así que todos los videos sí los hice netamente yo, Y nada, ¿para qué? Feliz de lo que se hizo. Hice el spot también y ese tipo de cosas. Y pues espero que haya contribuido, ¿no? Con las personas que han empezado a ver el canal y que les gustan los zombies en general. Y no sé, quizás puede haber otro Romeroverso el otro año, aún no lo sé. Quizás hay más cosas por contar de Romero, quizás no tantas, pero creo que he abarcado lo suficiente.
No, y ahí te le agradecemos como fan del género a, oye, que también es una forma muy fácil y muy cómoda, no a la hora de producirlo, que sabemos lo que te ha costado, pero a la hora de consumirlo y aprender sobre lo que ha dado Romero y que nos ha dado a todos los fans del género, que nos parece una pasada y te lo agradecemos porque es una forma de hacerlo llegar más fácilmente a la gente, que lo consuma y que lo entienda del por qué Romero tiene tanta importancia en nuestro mundo a día de hoy, en nuestro mundo, me refiero, el mundo de los zombies, básicamente.
Sí, Romero fue el padre, como digo, el padre de los zombies. Y pues era amigo de Nicotero, eso también me enteré investigando.
Sí.
Era amigo de Nicotero, no me acuerdo de quién más, pero él como que él veía sus maquillajes y ese tipo de cosas. Y wow, las críticas, o sea, lo genial de Romero y que no he visto en ninguna película ya, quizás en alguna que no recuerde, es la esencia que tiene al momento de construir a sus personajes, y más que todo, no construye solamente sobrevivientes, construye el personaje de los zombies. Entonces, ala, es bastante genial porque, por ejemplo, en el Día de los Muertos Vivientes, cómo nos da a entender de Bap sobre este zombie que está volviéndose poco a poco más domesticado, y pues al final termina mal, pues, ¿no? Por los humanos. O sea, te das cuenta de que no es culpa de los zombies a veces, es culpa de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestra forma de tratar de sobrevivir y del miedo más que todo, ¿no? Y como digo siempre, los zombies de Romero es la excusa perfecta para sacar lo peor de las personas. Y a veces ni siquiera los zombies de Romero tienen la culpa, solamente que querían vivir en un lugar, por ejemplo, en la Tierra de los Muertos, ellos solamente buscaban un lugar en donde estar, nada más. Y los humanos trataban de sacarle provecho a ellos.
Sí, ¿verdad? ¿Y qué ves entonces? ¿Tienes ahí las películas de Romero? O sea, ¿qué sacas aparte de lo que, bueno, estabas comentando más o menos ya por encima, ¿no? Del análisis, ¿no? De la conducta humana, ¿no? Que prácticamente en todas sus películas es un fiel reflejo, realmente nos reflejamos ahí, ¿no? Nuestros defectos y nuestras carencias como seres humanos lo vemos en sus películas, ¿no? O sea, Romero en ese sentido es capaz de hacerlo notar en ellas, ¿no?
Sí, por ejemplo, lo que me llega a la mente, lo más choqueante que vi cuando vi la primera película de Romero, en La Noche uh-huh. de los Muertos, es el final, que me dejó pensando mucho, porque fue cuando matan a Ben, no estaba convertido en zombie, pero en ese tiempo había mucho racismo en América, en las producciones y todo ese tipo de cosas, y siendo una persona de color que es protagonista, al final una persona la termina disparando y dice, bueno, estaba muerto, pero te quedas con un sinsabor y dices, ¿realmente él pudo saber que estaba muerto? ¿O él sabía que estaba vivo y había sobrevivido y al ver su condición lo terminó disparando? Es como que, wow, es como que, fue muy... Yo hasta ahorita debato a veces con algunos amigos que conocen. Es como que, men, lo mató porque fue así. No nada de que fue un zombie, ¿no? Ahí te muestra claro. Y Romero, nada, un crack, pues.
Sí, y aparte esos finales también están guay, ¿eh? Porque es un final donde al espectador te deja ahí con la duda de... Sí. ¿Y por qué, no? ¿Y por qué cojones ha pasado esto, no? Y entonces ahí el espectador como tal es el que da... Y piensa lo que él quiere aplicar, ¿no? O darle sentido a lo que ha visto también en base a su experiencia, ¿no? Eso está muy chulo.
Sí. Demasiado choqueante esa parte de Romero que hizo en su película.
Hablando de finales, aunque bueno, aquí nosotros ya sabemos un poquillo, que vamos ya de sabiondos, porque más o menos lo sabemos. Pero como algunos zombie lovers puede que no te conozcan todavía, que me extrañaría que no lo conozcáis. Luego ya sabéis Zombieverso en YouTube. Luego más o menos tenemos también el canal suyo y demás. La película de Soy Leyenda, ¿con qué final te quedas?
Me quedo con el final en el que recapacita el pata, el capitán, y pues entrega a la novia, entrega a su novia, y pues se termina yendo y los deja en paz. Porque me parece bastante genial el sentido de que no sabes quiénes son los malos. Porque para ellos los malos son los humanos, para los humanos los malos son ellos. Entonces es lo mismo de Romero, ellos buscan también un espacio en el mundo donde poder vivir tranquilamente. Bueno, no quizás tranquilamente porque se comen a los humanos también, pero me gustó bastante ese final en donde logra hablar con él y conciliar para que pueda sobrevivir el doctor Neville y la chica. Me pareció esa, yo me quedo con ese final. El otro final, y además que el final, el que te digo, también tiene una metáfora bastante chévere sobre la mariposa. No sé si te diste cuenta que la flaca tenía una mariposa tatuada.
Sí.
Y la niña, su hija de Neville, siempre le hacía a su papá, 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 mira una mariposa. Entonces, ver ese contraste y luego ver al pata poner en la luna, dibujar una mariposa con su aliento fue, sí. Oh, no, la mariposa, tío, no.
Sí.
Y fue como que...
Se me acaba de poner la piel de gallina, tío. Se me acaba de poner la piel de gallina recordándolo. Fíjate, esas escenas son de esas cosas que se te quedan marcadas, joder.
Sí.
Esa y la de Sam.
Y como...
Y la de Sam, el puto perro, pobrecito, tío.
Y como joder. Dice... Pobrecito. Como dice Ferdan, que realmente, ¿quiénes son los malos? Es la tesitura de siempre, de todas las películas y de todas las series. Uno hace las cosas creyendo que está haciendo bien para su comunidad, para su
gente o lo que sea.
Su gente, y realmente no es malo, pero es malo para la otra persona. O sea, no lo hace con maldad, pero lo hace con... Para la otra... No sé si me explico.
Sí, es básicamente... Es básicamente como encontrar a Rick Grimes, por ejemplo, ahorita en la vida real, nosotros somos una comunidad que hace de todo por sobrevivir, y viene Rick y nos mata a todos porque quiere sobrevivir.
Incendia vuestro pueblo.
Claro.
Sí, bueno, que no todos los malos son malos ni todos los buenos son buenos, sí, en general.
Eso, bueno, la última temporada de igual quien salía con el tema de Negan, ¿no? Cuando va con Michonne.
Sí.
Y se lo comenta a Negan y dice...
Y es verdad, y ahí...
Dice, yo hacía razón. Lo que tenía que hacer para salvar a mi gente y vosotros hacíais lo que teníais que hacer para salvar a la vuestra.
Efectivamente.
Entonces, vale, pues las medidas que tomaba Negan no le gustaban a los equipos de Rick y las cosas que haría Rick, pues a Negan no le gustaba. Bueno, es lo que tiene al final diferentes puntos de vista para subir, ¿no? O diferentes formas de hacer las cosas.
Sí, en un apocalipsis zombie no existe el blanco y el negro, pues siempre hay un gris en cada sobreviviente.
Una pregunta que te voy a hacer así un poco. Península, un 5, ¿me le das un 5? ¿Cómo es posible?
Ah, ¿el puntaje que le di?
Sí.
Porque, o sea... Es que yo le puse 5 por el sentido de que genial si se hubiera llamado solamente Península, ¿ya? Genial, todo bien. Si se hubiera llamado la película Península, Apocalipsis Zombie, uff, bacán. Es una gran película. Una gran película. Pero ahí tiene Train to Busan, Estación Península. ¿En qué momento Train to Busan... ¿En dónde sientes la esencia de Train to Busan en esa película? ¿En dónde? ¿En qué momento?
No hay tren, hay barco y hay muchos coches. Una carrera buenísima.
Sí, parecía Rápidos y Furiosos, Reto Tokio, Reto Zombie. Pero, o sea...
Un segundo, antes de nada, si alguien está escuchando el podcast y todavía no ha visto Península, que es posible... Adelantar unos minutitos hacia adelante, adelantar unos minutitos y luego ya continuáis escuchando el podcast. Continúa.
Sí. No, básicamente, la película está bien hecha en el sentido de los efectos especiales, la narrativa como que quizás un poco flojita en el sentido de no, o sea, no me hizo llorar como Train to Busan. Me hizo sentir alerta, me hizo como que, wow, ya, acción, wow, ta, ta. cuando murió el abuelito, como que un poquitito, ¿no? Hay como que, pero no construyeron tanto el personaje del abuelito también. No le dieron tanta importancia a la historia de este personaje. En cambio, en Estación Zombie tú podías sentir y empatizar con todos los tripulantes de las mini historias que hubieron en Train to Busan. En Península, solamente, bueno, al menos yo simpatizaba con lo que es el protagonista, a veces con la chica, que es la madre de las niñas. Y pues, me pareció...